¿Cómo te cuento? Biblioteca virtual de lecturas. Un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate, abrí los oídos, porque estás a punto de escuchar.
Contrato con el frío, de Leonardo Leggieri. Cecilia Di Martino, interpretación. ¿Cómo me jode cuando empezás con esa pelotudez? No entiendo. Yo tampoco entiendo cómo te podés hacer siempre el boludo, man. ¿De qué hablas, Rocco? Simplemente te estoy diciendo que no nos podemos quedar con esa plata. Dame una puta razón. Se olía el humo. Tomé impulso para contestarle. Porque está mal, porque no es nuestra. Lo lógico. ¿Qué lógico? Estamos en el lugar y momento adecuados. Eso tiene lógica, man. Es simple. No la estamos robando. Está en un morral, que no es nuestro, es de alguien más. ¿Eso no te parece un robo? ¿Pero qué decís? Sería hurto a lo sumo, no robo. Pero no hay nadie acá. ¿Ves vos a alguien? Rocco giró, desplegándose con las manos abiertas. ¿Ves? No hay nadie. Estamos solos en este puto refugio en el medio de la montaña. Solos. Con una puta tormenta de nieve. Afuera, que te digo, si no fuese por eso, ya me hubiese ido a la mierda con la guita. No está bien esto, Rocco. Tiró más leña al fuego y se sacó los guantes para armar un faso. Lo prendió. Samu, nos conocemos desde pibes. Deja de caretear conmigo, ¿eh? Me pasó el faso, mirándome con el brillo de las llamas en sus ojos. No entiendo qué querés decir. Dale, boludo, no te hagas. ¿El qué? Que la cortes con eso de la moral, man. Déjalo para tus amiguitos nuevos. Caretea con ellos, conmigo no. Intento ser honrado. Intento actuar bien. ¿Qué tiene de malo? ¡Que vos no sos ese! Entrecerró los ojos mientras aspiraba el faso. Busqué agua en mi mochila. Se me secaba la boca. El viento seguía intenso afuera, haciendo un zumbido. Las chapas tronaban con cada ráfaga. ¡Actúas como un careta! ¿Careta yo? ¡Otra vez, man! ¡Es como hablar con la pared! ¡Dejá de hacerte el boludo! ¡Cortala con la agresión, Rocco! ¡Te está yendo al carajo! ¿Que la corte qué? ¡Vos cortala con hacerte el buenito! ¡Yo solo quiero que nos llevemos la guita! Comenzó un silencio. Contemplamos el fuego, sentados en el piso, sobre las bolsas de dormir, totalmente vestidos. Lo sabía. Sabía dónde quería llegar a increparme. Pero yo prefería no ahondar en el tema. Habíamos ascendido más de 500 metros ese día y caminando no menos de 10 horas, siendo el último tramo el peor, por el mal tiempo. Estaba exhausto. Y lo único que faltaba era tener que responder a sus berrinches. Pero es inevitable. A veces el cansancio nos fuerza a bajar la guardia, a pensar en aquello que usualmente decidimos ignorar. Fue ahí que, sin quererlo, comencé a repasar las cagadas que me había mandado en la vida, revisando sobre todo cuáles sabía él. Incluso pensé en aquellas situaciones que otros hubiesen considerado desleales o inmorales, y que para mí no lo eran. ¿Y? ¿Nos llevamos la guita? Sacó su petaca de whisky, me hizo dar sed. No, la guita debe quedarse en ese morral. Guardala, por favor, no es nuestra. Pensá, además de estar mal, podría ser de algún narco o chorro. Estamos a pocos kilómetros de Chile. Es casi seguro que esa plata está sucia. ¡Qué sucia! Los billetes están impecables, mirá. Y es mucha guita. No podría dormir un solo día de mi vida sabiendo que dejé esta guita acá. Sus gritos ni siquiera opacaban el ruido de las ráfagas sobre el refugio. Las chapas crujiendo y la nieve se colaba cada tanto por las rendijas de la ventana. Froté mis manos, guante con guante. Tomé unos tragos del whisky. Rocco, la verdad no entiendo cómo crees que podríamos salir limpios llevándonos algo ajeno. Le devolví la petaca. ¿Otra vez con tu discurso barato? Pero no, Samu, a mí no me engañás. O sos muy inteligente o tenés el cerebro frito. No reconoces ni siquiera las consecuencias de tus actos. Mi forma de ser te puede gustar o no, pero es siempre la misma, la tuya no. Estuve a punto de interrumpirlo. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Acaso me vas a negar que te las mandaste? Hay cosas que vivimos juntos y tantas otras que me contaste de primera mano. ¿Me lo vas a negar en la cara? No, contesté avergonzado. Todas las imágenes de esas situaciones invadieron mi cabeza al mismo tiempo. Respiré hondo varias veces, inspirando el aire entibiado por el fuego con gusto a humareda. Agregué un tronco al fuego. Solo calentaba hasta el metro de distancia. Pero tampoco da que uses lo que sabes de mí para favorecerte en esta situación. ¡Ah, pero qué reverendo hipócrita! Se puso de pie, saltó barro de sus borceguíes. ¡Sos un manipulador! ¡A mí no me hagas la víctima, eh! Parado frente al fuego, me señalaba con el dedo. ¿Dónde estaba tu puta moral cuando le diste la plata a mi hermana para el aborto y después te borraste por meses, eh? ¿Dónde? ¡Dale, pelotudo! Que en ese momento la acompañé yo a la clínica. La vi sufrir a Mika. Y a vos intenté comprenderte. Éramos pendejos, pero no me niegues tu mala leche. No tenía sentido negárselo. Nunca me había dejado de carcomer la culpa por aquel hecho. Sostuve mi silencio. No tenía réplica frente a eso. ¡Ah, calladito se queda el señor! Y encima nunca más volviste a hablar con ella. ¿Sabías que desde ese día tuvo que ir a la psicóloga? Y ahora te haces el moralista por llevarnos unos cuantos billetes. ¡Qué hipócrita del orto! Las ráfagas de viento seguían sacudiendo la cabaña. Parecía como si en cualquier momento todo el refugio fuese a salir volando. Todos cometemos errores alguna vez, atiné a decir, pero no fue buena idea. La concha de tu madre, Samuel, otra vez haciéndote el pobrecito, te conozco, conmigo no. ¡Pará! ¿Para qué, Samu? Vos sos un mala leche que se disfrazó de pendejo bonachón. Porque la del aborto fue una de las tantas de la lista larga, ¿eh? Mirá. Me estás haciendo acordar. Cuando éramos chicos, le tiraste una piedra al Pichu y se la diste en el ojo, ¿te acordás? Pobre Pichu. ¿Dónde andará? Debe andar por ahí con un ojo de vidrio. Era tu mejor amigo, ¿te acordás? Pero vos le tenías envidia. Él tenía todos los juguetes que quería. Y vos no. Yo tampoco. Pero a vos eso te daba por las pelotas. Y ese día no te quiso prestar un puto autito. Todo por un autito. Esa es, creo, la primera en mi cuenta. Era un pibe arrogante el Pichu. Vos lo sabés. Te estás justificando. ¡Sos terrible! Gritaba mientras acomodaba los troncos con una varilla de metal. Por un instante pensé que podría llegar a fajarme con ella. Anda con ese verso a otro. Vos eras más hijo de puta y le sacaste un ojo a ese pobre pibe. Lo peor de todo es que dormís tranquilo. Algo no está bien en vos. Yo te acepto, man, pero basta de caretearla conmigo. ¿Te acordás cuando éramos pendejo? Las veces que estuviste a punto de matarte corriendo picadas. No quería recordar eso. Era como de otra vida. Una vez seguiste de largo en pleno centro y destruiste un negocio con el Falcon amarillo de tu primo. Quedó destruido, ¿te acordás? Que no te vas a acordar si tenía los vidrios incrustados en la jeta. Se arrimó para verme de cerca. Alguna cicatriz debes tener, ¿eh? Y lo peor de todo es que saliste rajando del choque y tu primo, para cubrirte, se bancó 3 meses en cana. ¡Tres meses! Fue hace mucho, es distinto, contesté. ¿Qué? ¿Qué es distinto? Estaba en una etapa conflictiva, no sé, no sabía quién era. Tenía bronca porque mi viejo me dejó cuando se murió con el viento blanco en el cerro, mientras todos los demás pibes tenían papá. También porque mi mamá cambiaba de novio todo el tiempo y qué sé yo. No entendía mi lugar en el mundo. Ese verso está gastado, man. Te lo escuché mil veces, es bla, bla, bla. Pero es cierto, ya no soy ese roco. No podés comparar. Trataba de que entendiera de que yo ya había madurado. Puede ser, qué sé yo, te conozco demasiado. Y así todo, a veces no sé quién sos. El viento hacía crujir las paredes y se colaba por la chimenea amenazando el fuego. Me arrimé para agregar un tronco y acomodar las brasas con la varilla. Ya no quería seguir con esa conversación. No quiero seguir con esta conversación, le dije. Entonces, llevémonos la guita y listo, dijo, mientras devolvía cuidadosamente los fajos de billetes al morral. Hacé lo que quieras, solo te digo que no es una buena idea. Alguien nos va a buscar. Y si nos encuentras, nos hacen boleta. Ah, ¿no es una cuestión de ética ahora? ¿Te agarró el cagazo? No quise seguirla. Rocco se armó otro faso. Yo me abrí una lata de conserva de carne molida. Dame un poco de eso, dijo después. Me pareció insólito. Dale, nos llevamos la guita, no le decimos nada a nadie, la guardamos en el colchón y vamos cambiando a medida que la necesitemos, ¿eh? No quiero hablar más, Rocco, en serio. ¡Qué forro!, susurró. Terminamos de comer la carne sin hablarnos. Ahí lo sentía muy lejano. Era un amigo de hace mucho tiempo, pero no era ni de cerca mi mejor amigo. Más bien un compañero de andanzas. Ya no nos entendíamos como cuando chicos. No pensábamos igual acerca de casi nada y solo concordábamos en cosas simples como los chusmeríos del pueblo. En realidad, lo único que nos mantenía unidos era la pasión por el aire libre. Compartir la aventura de nuevos senderos, el espíritu desafiante de encontrar nuevos paisajes o alcanzar cimas, atravesar los bosques, las nieves penitentes y también el compañerismo durante los preparativos para las salidas. Fuera de la montaña, poco teníamos en común. Se podría decir que Rocco no era un tipo de muchas luces y más luces se le apagaban al vivir fumado. Cuando solos o en alguna reunión empezábamos a hablar de historia o filosofía, él se desatendía por completo, como si fuese otro idioma. Desconocía la impresión tan negativa que tenía de mí. Hasta me pareció alguien tóxico, alguien que no quiere que dejes de ser lo que eras, como una atadura hacia mi pasado. Me acordé de otra, dijo ya dentro de su bolsa de dormir. Cuando le hablaste mal de mí a la amiga de mi novia. Increíble la mala leche. Mantuve el silencio. Supongo que suelo ignorar la bajeza de algunos de mis actos. Agregué unas ramas al fuego y me metí en la bolsa de dormir muy pegado a la de Rocco. No podíamos darnos el lujo de desperdiciar el calor corporal. La temperatura estaba muy baja. Las paredes seguían crujiendo. La tormenta era interminable. Mis ojos se entrecerraban y las ráfagas de viento comenzaron a emular sinfonías de cuna. Di un sorbo a la petaca. Hundí mi cabeza dentro de la bolsa. Me dormí enseguida. Desperté a mitad de la noche tiritando. Estaba inmóvil. Debía revivir el fuego, pero el frío no me dejaba mover. Tiritaba todo mi cuerpo y no podía quedarme así. Pero temía congelarme afuera. El viento había cesado. Solo se escuchaba un silencio abismal. No sé cómo salí de la bolsa de dormir. Con el papel higiénico y algunas maderitas, volví a encender los troncos. El fuego fue creciendo y se hizo intenso, hasta que dejé de temblar. Rocco seguía en su bolsa. Le grité sin despegarme del hogar. ¡Rocco! ¿Estás bien? ¡Rocco! Se movió y balbuceó algo. Estaba vivo. Era lo que me importaba. No lo molesté más. Me quedé ahí recuperando el calor corporal. Mis pupilas se ajustaban a las iluminaciones caóticas y oscilantes del fuego. Alimenté el fuego, encandecía con fuerza. Me aseguré que Rocco estuviese dormido. Era el momento. Abrí el morral en silencio. Saqué los fajos de billetes y los guardé en el fondo de mi bolsa de dormir. Luego me deshice del morral vacío. Salí y caminé sobre la nieve hasta encontrar un matorral de lengas donde lo enterré bajo la nieve. Recuerdo haberme repetido sin cesar: lo que pasa en la montaña queda en la montaña. Al regresar, en la entrada del refugio, me aseguré de dejar unas pisadas que parecieran de un intruso. Me acerqué al fuego, aún vivo, y pasé un rato calentando la ropa humedecida que llevaba puesta. Respiré aliviado por fin. Volví a mi bolsa de dormir, acaricié los fajos con mis pies y me acurruqué bien junto a Rocco.
¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas. Un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Sureda y Valeria Alic.